Primera Corintios capítulo 3, y en el boletín tienen el bosquejo y algunas preguntas sobre el pasaje de hoy. La semana pasada aprendimos sobre el cristiano carnal, ¿no es cierto? Y aprendimos que no es un estado del hombre en sí, aunque todos nosotros somos carnales porque tenemos a la carne dentro nuestro y luchamos con eso. Pero no es algo donde decís, bueno, es un cristiano carnal y lo dejás como un estado y no importa que no crezca. Todos nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador debemos estar creciendo en el conocimiento del Señor. Pero aprendimos también que lo que Pablo está diciendo es que ellos no estaban andando como creyentes. La palabra espiritual ahí no está hablando de madurez espiritual, sino que sabemos que habla en el capítulo 2, versículo 14, Pablo hace la diferencia entre el hombre natural, que era el hombre sin Cristo, y el hombre espiritual, que era el hombre con Cristo. No estamos hablando de una madurez espiritual, sino que él está diciendo, quise hablarle a ustedes como creyentes en Cristo y los tuve que tratar como inconversos. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando como el mundo, estaban pensando en las filosofías del mundo y esas mismas filosofías que dividían al pueblo en Corinto, a la ciudad de Corinto, con sus más de 50 filosofías, eran las mismas filosofías que entraron a la iglesia y estaban causando divisiones en la iglesia. Miramos el versículo 4 donde terminamos, que Pablo le dice, yo soy Pablo y el otro yo soy de Apolos, y estaban mostrando sus grupitos, sus divisiones, y Pablo le dice, ustedes son carnales en su forma de pensar, están pensando como inconversos y están más preocupados en pasar que sus filosofías sean escuchadas y conocidas y aceptadas que realmente en ser uno en Cristo, en el mensaje de la cruz de Cristo. Y estaban realmente llevando la cruz y diciendo, eso no es suficiente, necesito filosofías del mundo agregados a las cosas espirituales. Ahora, Pablo sigue con ese mismo tema acá, versículos 5 al 9, que es lo que vamos a estudiar hoy, y titulé este mensaje, la obra de Dios. Porque Pablo quiere remarcar en el medio de toda esta división que la obra es de Dios, no es del hombre, no es del hombre carnal, no es del hombre espiritual, ¿no? No es del hombre, sino que es Dios el que hace la obra. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice así. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hasta ahí nomás, y vamos a mirar el resto la semana que viene, pero la obra de Dios. El mundo, realmente no el mundo, la iglesia de Corinto, aunque eran salvos, porque Pablo dice que eran santos en el capítulo 1, versículo 2, eran santos delante de Dios, eran salvos, conocían el mensaje de la cruz, habían creído en el mensaje de la cruz, sin embargo, estaban pensando como el mundo, estaban pensando como inconversos, trayendo filosofías y cosas del mundo y trayéndolos a la iglesia. Y el resultado es que había división. Y Pablo empieza ahí en el versículo 5 y dice, ¿quién es Pablo y Apolos? ¿Por qué? Porque recuerdan, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy del grupo de Pablo, ¿no? Pablo fue el fundador de la iglesia, yo soy de él. Y después vino Apolos, yo soy de Apolos, porque mirá qué bien que predica, ¿no es cierto? Y yo realmente me aferro más a lo que dice Apolos que lo que dice Pablo. Y algunos, inclusive, sabemos esto de capítulo 1, decían, yo soy de Cefas, porque en algún momento se encontraron con Pedro. Quizás conocieron a Cristo por medio del mensaje de la cruz que predicaba Pedro. Y algunos, los más espirituales, como ya sabemos, decían, yo soy de Cristo, porque yo no sigo a ningún hombre como estos otros, ¿no es cierto? Yo soy del grupo de Cristo. Y lo que realmente en todos los casos, uno suena más espiritual, pero realmente eran carnales, estaban pensando como el mundo y causando división en la iglesia. Y Pablo dice, ¿quiénes son Pablo y Apolos? ¿Qué pues son? ¿Realmente qué son? ¿Qué importa? Y dice ahí, dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Son siervos. La palabra ahí de siervos es diaconía, de donde sacamos diácono. Es un siervo. No es la palabra esclavo, dulos, porque o sea, Pablo quería remarcar que son personas que sirven. Probablemente pensando en el ejemplo más grande que tenemos de servir, que es Cristo. Marcos 10:42, pueden anotarlo nomás, pero Marcos 10:42, Jesús habló de qué es ser un siervo. Dice en Marcos 10:42, dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el ejemplo que tenemos de servir. Y Él vino a servir. ¿Y qué hizo? Murió en la cruz por nosotros. Ahora, en Corinto tenían la idea diferente, los griegos, a lo que tenía Jesús en mente. Y Jesús dice eso en el versículo 42, dice, los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellos. La filosofía del mundo es, no vengo a servir, sino que vengo a enseñorearme, vengo a ser el amo. ¿No? Ustedes necesitan servirme a mí y yo voy a tener el dominio sobre lo que yo quiero tener. Eso era lo que el mundo esperaba. Y eso es lo que las filosofías del mundo ahí en Corinto esperaban. Y eso es lo que estaban diciendo en la iglesia. ¿Quién es el que va a ser superior en nuestra iglesia? ¿Pablo o Apolos o Cefas o Cristo? Y Pablo o Jesús le dice, realmente no importa cómo piensa el mundo, los creyentes somos siervos. Y debemos ser, el que quiere ser el mayor va a ser el siervo de todos. Y probablemente la idea que tiene Pablo acá es de decirles eso. Dice, ¿quiénes son Pablo y Apolo? Son siervos, vinieron a servir a todos. Y nos dice, ¿qué clase de siervo? ¿Qué es lo que hicieron? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Ahora sabemos que la iglesia de Corinto, ellos querían... Probablemente vinieron, escucharon el Evangelio, creyeron en Cristo y estaban muy contentos en su vida espiritual. Y después fueron y empezaron a hablar con los griegos, ¿no? Y les empezaron a testificar y se rieron de ellos. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz era locura para ellos, ¿no es cierto? Estamos suponiendo, ¿no? Pero era locura para ellos. Entonces probablemente se rieron de ellos. Dice, a ver, contame un poco más. Y decían, bueno, realmente nuestra religión, ¿no?, viene de una religión antigua, de los judíos, que hablaban de un Mesías, y Jesús era el Mesías, y completó todo eso. Y no solamente los griegos se reían de ellos, sino que los judíos también se reían de ellos, porque no creían que el Mesías había vuelto. Entonces, estos hermanos probablemente se sentían mal porque ellos querían tener la mejor filosofía, porque es lo que estaban haciendo en la ciudad de Corinto, y querían tener la mejor filosofía disponible y todos los cargaban, los trataban como ridículos, como qué locura el mensaje que vos tenías. Entonces ellos dijeron, yo quiero tener algo mejor, ¿no? Y escuche, probablemente fue así, Pablo fue... El rol de Pablo fue de ir y comenzar la iglesia, y él fundó la iglesia y predicó el evangelio y personas conocieron a Cristo y ellos probablemente estaban contentos con eso por un tiempo. Y algunos estaban contentos, Pablo me ayudó a llegar al Señor, ¿no es cierto? Y después dijeron, y Pablo se fue, él fue a comenzar otras iglesias y viene Apolos. Y quiero que dejen un dedo en 1 Corintios y vayan a Hechos, porque nos habla de Apolos y ya leímos esto hace unas semanas atrás. Viene Apolos, y ellos querían a alguien que realmente podía debatir con estas personas con los griegos para poder comunicarles el Evangelio. Hechos 18, versículo 24, dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Llega alguien que era... elocuente. Ahora, si recuerdan lo que aprendimos las últimas semanas, Pablo dice, yo no vine a ser elocuente, ¿no es cierto? Yo vine con el mensaje de la cruz, que es lo que necesitan. No vine con palabras asombrosas para que ustedes crean. Ahora, Apolos es alguien elocuente. y poderoso en las Escrituras viene con otro trasfondo que Pablo, y probablemente presentaba la palabra de Dios de una manera increíble. Esa es la idea que tenemos. Versículo 25 de Hechos. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente la concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Él estaba predicando el mensaje de Juan, arrepentimiento, ya viene el Mesías. Y Priscila y Aquila se reúnen con él y le dicen, ya vino el Mesías, es Cristo, ¿no? Y le explican todo eso, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, que ahí es donde está Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora, noten esa frase. ¿A dónde llegó? A Corinto. Y empieza a ministrar, y en Hechos nos dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces tenemos a los hermanos de Corinto que dijeron, bueno, Pablo ya vino y dejó a algunos encargados, pero realmente no nos fascina nada de lo que están predicando, ¿no es cierto? Y viene Apolos, que era una persona elocuente, que conocía bien la palabra de Dios, un espíritu fervoroso, y él viene y empieza a predicar y dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Los salvos estaban contentos con Apolos. Ahora sí puedo tener a alguien que sabe predicar, con el cual yo puedo ir y defender mi religión delante de todas las filosofías de Corinto, de los griegos. Versículo 28, de Hechos. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, al principio no refutaba que Jesús era el Cristo, aprendió de Priscila y Aquila y compartió que Jesús era el Cristo. Fue de gran provecho, él iba y enfrentaba a los judíos y estaba predicando de una gran manera. Volvemos a 1 Corintios capítulo 3. Entonces Pablo es el fundador de la iglesia y había muchos que estaban contentos con Pablo. ¡Qué bueno Pablo! ¿Cómo predicó? Y yo conocí a Cristo y empezó la iglesia. Probablemente dejó a alguien encargado, no nos dice quién y no nos dice qué clase de personas eran, pero no eran muy buenos liderando porque la iglesia en Corinto se armó un relío, ¿no es cierto? Y dejó de estudiar la palabra de Dios. Viene Apolos y era de gran provecho en el ministerio allí. Los hermanos estaban contentos, entonces había un grupo que dice, Apolos, menos mal que llegaste, porque ahora sí puedo creer lo que estamos viendo en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces tenemos a Pablo y a Apolos, personas diferentes, con roles diferentes en el ministerio. Ahora miren lo que dice, Pablo dice, los dos somos servidores. Y realmente acá no menciona a Cefas, pero probablemente Cefas entraría ahí también. Somos servidores, venimos a servirles. ¿Cómo hicieron eso? Por medio de los cuales habéis creído. Ahora, lo que está diciendo Pablo es, cada uno de nosotros tenía un rol. Yo vine y empecé a fundar una iglesia, dice Pablo. Y personas conocieron a Cristo como su Salvador. Y vino Apolos y empezó a predicar y a enseñar a esos hermanos, pero también la idea que nos da es que algunos también creyeron. Y algunos fueron alimentados. Dice, pero somos servidores y Dios nos puso en un lugar donde ustedes pudieron creer por medio de lo que predicábamos, que era el mensaje de la cruz. Y Pablo está tratando de marcarles realmente, no importa quién es, lo que importa es que creas. La próxima frase dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Algunos toman esta frase y dicen, ah, está hablando, algunos sí conocieron a Cristo y les concedió la gracia, pero realmente creo que la idea que está dando ahí, por medio del contexto, es que está diciendo, Pablo tenía un rol, Apolos tenía un rol, estaban comunicando el Evangelio de acuerdo a cada uno que concedió el Señor. O sea, yo soy Apolos, estoy predicando el Evangelio y si alguien conoce a Cristo como mi Salvador, yo no fui, fue el Señor que me dio ese privilegio de servirle, de compartir el Evangelio y que esa persona crea. Y eso es lo que Pablo creo que está diciendo. Pablo tuvo oportunidades, personas conocieron a Cristo, viene Apolos, sigue compartiendo el Evangelio, pero también alimentando a esos hermanos de acuerdo a donde Dios quería que estén en el ministerio. Dios les asignó un lugar. Ahora es interesante eso. Pablo Hoy en día, y ahora ya es así un poco acá también, pero hoy en día si vos tenés teología, ¿no es cierto?, conocés la teología y has estudiado y lo que sea, vos das tu currículum como un pastor, ¿no es cierto? Hoy en día acá hay pocas iglesias y es muy difícil encontrar un pastor. En Estados Unidos vos das un currículum y hay miles de iglesias de la cual elegir. Y podés decirle, necesito más plata, o necesito esto, o necesito el otro, y es así. Pablo no tuvo un currículum, no dijo, a ver, Señor, yo miro esta iglesia y digo, a ver, los hermanos de Corinto realmente no van con mi personalidad, ¿no es cierto? Realmente no creo que, o sea, no puedo ir ahí, tengo que ir a un lugar que es así, 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 donde no haya frío y no haya calor, esté lindo todo el tiempo, que me den una casa linda, no tenga que predicar al aire libre porque hay mosquitos y bichos a veces y quiero un lugar cómodo. No hay nada de eso. Dios dice, tengo un trabajo para Pablo, lo llama supernaturalmente en el camino a Damasco, lo salva, y después le dice, tengo un trabajo de que quiero que lleves el evangelio a los gentiles. Pablo no estaba diciendo, Señor, eso no está en mi currículum. Ah, sí, Dios te va a mandar ahí, te dio un trabajo específico. Pueden anotar esto, pero Romanos 15:20, Pablo dice, Romanos 15:20 dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Pablo no tenía un currículum que seguir. Dios tenía un ministerio específico para él y puso en su corazón empezar a fundar iglesias. Entonces Pablo iba a un lugar, iba a la sinagoga a predicar el evangelio o donde sea que se podían reunir y compartía el evangelio y las personas que conocían a Cristo les enseñaba la palabra de Dios. Fue a Corinto, personas conocieron a Cristo, pasó 18 meses con ellos enseñándoles la palabra de Dios y después se fue. ¿A dónde? A otro lugar a comenzar una iglesia nueva. Fue a Éfeso, fue a Tesalónica, fue a diferentes lugares y comenzó una iglesia. ¿Por qué? Porque eso era lo que Dios tenía preparado para él. Esa era la obra que tenía concedida por el Señor para hacer. Apolos no era un fundador de iglesias. Apolos viene y sabía bien la palabra de Dios, pero vemos en Hechos y vemos acá que el rol de Apolos no era de fundar iglesias, pero sí era de alimentar a los hermanos. Sí seguía compartiendo el evangelio, pero alimentaba a los hermanos y tenía realmente un gran ministerio en lo que es enseñarles y ayudarles a crecer en su vida espiritual, a tomar los pasos necesarios y seguir creciendo. De acuerdo a lo que Dios le concedió, ¿no es cierto? Y Pablo dice, en los dos de los casos, somos servidores y Dios nos dio oportunidad de servirle en estos roles diferentes. Versículo 6. Dice, Pablo dice, yo planté, él fundó la iglesia, él plantó, él compartió el evangelio, algunos creyeron, algunos no, quizás algunos creyeron más adelante. ¿Y qué dice? Apolos regó, ¿no es cierto? Da la idea de un granjero, ¿no es cierto? Pero él plantó la semilla, algunos conocieron a Cristo, él comenzó la iglesia, fundó la iglesia en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y Apolos vino y alimentó eso, regó eso y crecieron en su vida espiritual. Y algunos conocieron a Cristo también en ese momento. Pero lo más importante que quiere remarcar Pablo en todo este pasaje es la próxima frase. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Conocemos este pasaje, hemos escuchado estos versículos, pero hay tantas personas que aunque creemos y vemos esto, no lo vivimos, decimos, yo quiero ser el importante en la obra de Dios, ¿no es cierto? Yo quiero ser Pablo, ¿no? Qué lindo ser como Pablo, a Pablo lo conocían todos, ¿no? Lo admiraban algunos, no muchos, hay muchos que estaban enojados con él, pero ¿cómo me gustaría ser Pablo? Que él plantó e hizo gran ministerio. O me gustaría ser Apolos porque yo estudié y puedo presentar la palabra de Dios de una cierta forma. Y qué lindo ser conocido como Apolos, porque mirá, Pablo y Apolos, mirá cómo crecieron la iglesia de Dios. ¿Es lo que dice ahí? No. Dios dio el crecimiento. A veces en la iglesia empezamos a mirar iglesias hermanas o iglesias parecidas a la nuestra y decimos, ¿Por qué ellos crecen como crecen y nosotros no? Y realmente debemos ser fieles, debemos llevar el Evangelio, debemos seguir predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio y orar para que Dios dé resultado. Pero a veces Dios pone a un hombre en un lugar y a un hombre en otro lugar, y a veces bendice de una manera allá y acá de otra manera. Y es así porque Dios es el que da el crecimiento. Dios no dice, Pablo, asegúrate de tener crecimiento, Apolos, asegúrate de tener crecimiento. No, dice, Pablo, vos tenés un ministerio, hacelo, hacelo fielmente para el Señor. Apolos, vos tenés un ministerio, hacelo fielmente para el Señor, y Dios va a dar el crecimiento de acuerdo a como Él quiere. Ahora, Pablo no dice, yo fui y tuve 800 personas que conocieron a Cristo como su Salvador. Amén, ¿no? Qué linda reunión de dar gracias a Dios por lo que él hizo. Dirá, ah, qué bueno Pablo, cómo predica. Y después dice, y después vino Apolos, y él solamente tiene 30 que conocieron a Cristo, ¿no? Qué pobre Apolos. Realmente, a ver si enfatizás el Evangelio un poco más. No dice eso. Dice, no depende de Pablo, no depende de Apolos. Ellos están haciendo el ministerio fielmente y Dios va a darle el crecimiento que él quiere darle, pero Dios es el que lo hace. A veces nos enfocamos en el hombre, nos enfocamos en las habilidades que tiene el pastor o los líderes o las diferentes cosas, en vez de enfocarnos en que Dios es el que da el crecimiento y Dios lo da como Él quiere. Otra vez, no es que nos sentamos y no hacemos nada, sí, hacemos la gran comisión, llevamos el Evangelio, comunicamos la verdad, ayudamos a crecer uno a otro, nos ministramos, nos movemos, hacemos las cosas para el Señor. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Dios es el que hace la obra. Hay veces que alguien, y lo he vivido ya en mis pocos años de ministerio, pero alguien viene y dice, mirá, esa persona está andando re mal con el Señor, anda a hablarle, ¿no? Y yo puedo ir a hablarle, y lo enfrentás con la palabra de Dios y lo animás a crecer. Dice, ¿ya le hablaste? Porque sigue con las mismas cosas. Sí, realmente ya le hablé, vamos a orar por esa persona, pero Dios es el que hace la obra en esa persona, ¿no? Sabemos lo que Dios dice, pero después cuando lo llevamos a la práctica decimos, dale, movete porque vos no lo animaste suficiente y ahora están dando en cualquier cosa. No estoy diciendo que dejamos al hermano hacer lo que quiere, debemos enfatizar la palabra de Dios y ministrarle, pero el crecimiento espiritual, el crecimiento en la vida de los hermanos, Dios es el que hace esa obra. No era Pablo, no era Apolos, sino que Dios. Versículo 7. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La bendición de ser un don nadie, ¿no es cierto? Es una bendición ser un nadie, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no soy nada, dice Pablo. Yo planté, ¿y qué significa eso? Ojalá mi nombre no estuviera ahí, porque no significa nada. El que riega, viene Apolos y riega, dice, ojalá su nombre no estuviera ahí, porque no significa nada. Lo hicieron para el Señor, no son nadie, porque no importa quiénes son, sino Dios es lo que importa, el que da el crecimiento. Ahí hay una de las iglesias que nos sostiene en Estados Unidos, que pasamos un año y medio allí, y vos vas por el pasillo a la oficina del pastor, y cuando vas por el pasillo ves foto tras foto tras foto. Tiene como 150 años, creo, la iglesia, de los pastores que estuvieron, ¿no es cierto? Entonces vos tenés el pastor, que no es un dibujo, porque no había cámaras en ese tiempo, pero es un dibujo, más o menos, y vas pasando y pasás como, no sé, 30 pastores allí. No tengo un problema con eso, está bien en sí. Pero realmente, si aplicamos este versículo, ellos no son nadie. Fueron usados por Dios en esa iglesia, pero realmente Dios es el que dio el crecimiento y puso la iglesia donde está. Si alguna vez yo muero, no pongan ninguna foto mía acá en esta iglesia. ¿Está bien? Realmente no me interesa eso. No interesa que honren al hombre, porque realmente Dios es el que hace la obra. Y Dios da el crecimiento. Lo digo en serio, no quiero una foto mía. Aparte, ¿quién quiere ver esto cuando entra por la puerta? ¿No es cierto? Pero Pablo dice, doy gracias a Dios que soy nadie, que soy un don nadie. Bueno, no importa quién está haciendo la obra, lo que importa es que yo sea un siervo del Señor donde Dios quiere que esté, y Dios va a darme el crecimiento. Dios va a hacer la obra. Nosotros somos fieles y Dios hace la obra. Servidores del Señor. no son servidores de los hermanos en sí, aunque fueron a servir, pero el propósito de Pablo y de Apolos, de Cefas, era de servir a Dios con su vida, y hicieron el rol que Dios les dio, y Dios dio el crecimiento. Entonces le dice, hermanos en Corinto, dejen de pelear por algo que no tiene sentido. Están peleando por cuál es el mejor líder cuando Dios les dio roles diferentes para ministrarles a ustedes. Entonces dejen de pelear. Y si hay más resultado en uno o el otro, es porque Dios bendijo de la forma que Él quería bendecir. Dejen de pelear. La segunda cosa que vamos a ver es colaboradores del Señor. Lo vemos en el versículo 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Realmente empieza ahí el versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. Realmente es un poco confuso eso, puede ser confuso. Ojalá, ¿no? Dice un granjero, yo planté y ojalá fuera que plantás y regás todo al mismo tiempo y no tenés que preocuparte, ¿no es cierto? Realmente creo que la idea de Pablo acá, que va con el contexto también, es que dice, nosotros no somos nada, estamos todos en el mismo trabajo, y aunque hay diferencia entre el que planta y riega en una forma de pensar nuestra, están haciendo la misma obra. Es la misma granja, es el mismo crecimiento que Dios va a dar, pero es la misma obra. Y lo que está diciendo es, no somos personas que están compitiendo el uno contra el otro, sino que somos personas que estamos trabajando en el mismo rol, en el mismo trabajo, y eso es para el Señor. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Todos decimos, ay, sí, qué lindo, es la obra del Señor, ¿no? Dice, yo quería ser el líder de música, no me dejaron. ¿Sabes? ¿Puedes creer que no me dejaron? No puedo cantar, pero el pastor tampoco puede cantar y está ahí dirigiendo la música, yo entiendo eso. Pero decir, yo quería ser el director de música y no me dejaron, ¿no? Mirá a él cómo lo reconocen todos. O a mí me gustaría predicar de vez en cuando, ¿no? O a mí me gustaría ser el que pasa la ofrenda porque Claudio lo hace muy lento, ¿no? O no sé, cualquier otra cosa, y a veces miramos las cosas en la iglesia y nos comparamos con aquel, yo querría tener la atención de esa persona o me gustaría tener ese ministerio, y realmente en vez de enfocarnos en Dios y decir Dios me dio este ministerio para hacerlo para Él, nos enfocamos en, ay, mirá cómo él, Dios lo usó, pero mirá cómo lo usó, le dio crecimiento, yo quiero ser esa persona, y en vez de pensar en somos una misma cosa haciendo diferentes roles dentro de esa cosa, pensamos, yo quiero ser lo que esa persona está haciendo. Y nos ponemos a pelear y decir, bueno, si no me van a dejar ser eso, yo voy a hacer la contra a eso, ¿no es cierto? Voy a estar ahí esperando, yo quiero ser la persona encargada de decoración y voy a esperar hasta que haga un trabajo tan horrible que voy a decir, ¿ves? Por eso tenemos a esa persona en decoración, mira qué desastre, ¿no? Por eso yo no estoy en decoración. Pero entienden el punto. Pablo está diciendo, dejen de pelear por pavadas, estamos todos en el mismo ministerio. El que planta es una cosa y el que riega hace diferentes roles, pero son una misma cosa. Dejen de pelear. Dios es el que da la obra, Dios es el que hace el crecimiento. Y dice, dejen de pelear. Y miren lo que dice en versículo 8, dice, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Son la misma cosa, están haciendo el ministerio para el Señor, pero Pablo quiere recordarles, y vamos a ver esto la semana que viene porque habla mucho más de la recompensa, pero les está diciendo, aunque somos la misma cosa, trabajando en la misma iglesia, trabajando en el mismo ministerio, con diferentes roles que Dios nos ha dado, ¿no? Igual va a haber una cosa que sí es diferente, y eso es la recompensa que va a recibir conforme a su labor. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo, yo soy un siervo del Señor y el ministerio que hago acá con los hermanos en Corinto, con los hermanos en Éfeso, con los hermanos en Tesalónica, el rol que yo tengo y el ministerio que hago, aunque beneficie a esas personas y personas conocieron a Cristo como su Salvador, realmente todo lo hago para Dios. Y mi rol es cumplir como siervo para Dios, para el Señor. Y Pablo, aunque dice esto es todo una misma cosa, quiere dividirlo, diferenciarlo, diciendo, y Dios va a mirar mi obra personalmente, mi fidelidad, mi obra como siervo. Aunque no tiene diferencia para ustedes, Dios sí va a mirarlo y juzgarlo y mostrarlo, y Él va a dar recompensa. Si fui fiel al Señor, va a darme recompensa. Y vamos a ver eso la semana que viene, como dije, pero va a hablar de coronas. Y va a recompensar a las personas que realmente están haciendo la labor del Señor para el Señor. Entonces, cuando haces tu ministerio, aunque esto se aplica principalmente a líderes, ¿no es cierto? Pero cuando haces un ministerio en la iglesia, no lo haces para la iglesia, no lo haces para los hermanos, aunque los beneficios son para la iglesia y los hermanos, lo haces para el Señor. Yo no vengo acá todas las semanas a predicar la palabra de Dios para ustedes, ¿no? Ah, ¿no? Lo hago para el Señor. Yo estudio la palabra de Dios y dejo que el Señor obre en mi corazón y trabaje en puntos que yo necesito, y vengo, porque Dios me puso aquí en este púlpito, a presentárselo a ustedes, para que ustedes escuchen y crezcan y también el Señor obre en sus corazones, porque eso es lo que debemos hacer, pero no lo hago para ustedes. Quizás una semana digo, bueno, realmente al final me molestaron lo de la iglesia, ¿qué me importa? Lo hago en 2 horas o en 1 hora. Realmente ahora paso más de 10 horas en un mensaje, pero lo hago así rápido, ¿no? Si lo hiciera para ustedes, quizás algún día pensaría, sí, pero lo hago para el Señor. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer lo mejor para el Señor, ¿no es cierto? Entonces hago la obra que Dios me ha dado y lo hago de la mejor manera porque es para Dios. Ahora, ustedes no van a poder saber cuánto tiempo pongo o qué estoy haciendo en la palabra, pero Dios sí. Y Dios ve la obra, y Dios ve si estoy evangelizando, y Dios ve si estoy haciendo cualquier cosa que sea para Él. Dios lo va a ver y Dios va a recompensarme algún día de acuerdo a mis obras, que otra vez vamos a ver la semana que viene. Y Dios va a hacer lo mismo con vos. Entonces, cuando haces el ministerio, aunque el beneficio lo tienen los hermanos y lo tiene la iglesia, etcétera, realmente tenés que enfocarte y decir, hago esta parte que Dios me ha dado a mí, lo hago para Dios. Y oro que Dios me dé crecimiento, pero realmente no importa porque lo estoy haciendo para Dios. Pensaba en algunos misioneros que en la historia que tenemos grandes libros de grandes misioneros que dedicaron su vida a servir al Señor y por años y años y años y años no tuvieron ni un convertido, ¿no? Y estuvieron allí sacrificando su vida, en algunos casos sacrificando su familia, sacrificando todo para ser la persona que planta, y realmente decís, bueno, qué pérdida, ¿no? Algunos piensan así. Y él y esas personas dicen, pero lo estoy haciendo para Dios. Y Dios dio el crecimiento de acuerdo y realmente usó grandes hombres de Dios que dedicaron su vida por toda su vida y no vieron el fruto, y después hubo fruto allí, después de que murió. Dios es el que da el crecimiento, nosotros hacemos la obra, estamos todos en el mismo ministerio, en el mismo trabajo del Señor, y Dios va a recompensar a cada uno de nosotros por diferente. Si yo estoy haciendo las cosas para el Señor y vos no, no vas a recibir una recompensa, sino que yo voy a recibirlo, pero no vamos a saber eso hasta que estemos en el cielo. Pero hacé tu ministerio pensando en Dios y Él va a darte la recompensa. Y sigue versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. No vinimos acá a hacer un imperio o una iglesia y decir, esta es la iglesia de Pablo, esta es la iglesia de Apolos, este es el ministerio de Pablo. No, él dice, vinimos acá porque somos colaboradores de Dios. Somos siervos a ustedes porque Dios nos puso ahí y trabajamos para Dios. Estamos haciendo la obra de Dios, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y cada una de las personas que ministró en la iglesia de Corinto tenía dones diferentes, tenía habilidades diferentes, tenía personalidad diferente, y Dios usó todo eso y lo juntó en diferentes maneras porque eran colaboradores de Dios y Dios lo hizo como quiso. Y miren la próxima frase, dice, y ustedes, vosotros, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Realmente nosotros somos los colaboradores, y sigue con la imagen acá de un granjero, somos los que están trabajando la tierra, plantando y regando y plantando, ¿no? Y haciendo todo el trabajo en la tierra porque estamos colaborando con Dios, trabajando con Dios, para Dios. Y ustedes son el campo en el cual estamos trabajando. Son labranza de Dios. Y dice acá, edificio de Dios. Y realmente la idea que él tiene acá es, ustedes son la iglesia de Dios. Pero da la metáfora de un campo. Y Dios está trabajando en sus vidas, y nosotros, aunque hacemos el trabajo en la tierra para Dios, Dios es el que va a dar el crecimiento de acuerdo a como él quiere. Y va a mostrarse en la iglesia de Dios. Esa es la idea que da acá. Entonces, realmente, para ir terminando, la idea que Pablo está dando acá, dejen de pelear, dejen de dividirse por pavadas. Apolo puede haber predicado re bien, y Pablo también en su momento, y cualquier otro pastor o predicador que había en la iglesia, y Pablo dice, ¿y qué importa? Si no están peleando el uno con el otro, ¿saben cómo sé que no están peleando? 1 Corintios 16:12 dice así, Pablo está terminando la carta, y dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Ahora, si Pablo está peleando con Apolos, ¿no? Y está celoso de Apolos, que era algo que ellos probablemente pensaban, ¿por qué le va a rogar a Apolos que vuelva a Corinto? No tiene sentido. Estoy tan enojado con Apolos y cómo esa iglesia trata a Apolos, que lo tratan mejor que a mí, que le voy a rogar, por favor, Apolos, volvé y ministrá a esos hermanos. No tiene sentido. ¿Por qué? Pues Pablo y Apolos eran uno y no tenían competencia entre ellos. Estaban viviendo, trabajando juntos para el Señor. Y Pablo, en vez de estar celoso, Apolos decía, mirá, vos pudiste ministrar de una manera mejor, andá a hacerlo. ¿No es cierto? Y estaba contento con mandar a Apolos. ¿Por qué? Porque Pablo entendía acá que Pablo y Apolos y fulano, mengano, no importa quién es el nombre, son todos siervos de Dios, siendo usados por Dios en el lugar que están, y Dios va a dar el crecimiento de acuerdo a lo que él quiere dar. Pablo plantó, fundó las iglesias. Apolos regó y seguía enseñando el ministerio entre ellos. Dios hizo que creciera. Y la iglesia de Corinto es, acá en este pasaje, el beneficioso de todo eso. Dios está obrando en la iglesia de Corinto. La semana que viene vamos a hablar un poco más de la recompensa que recibimos y cómo debemos construir sobre lo que Dios ya hizo. En el caso de nuestra iglesia, realmente nosotros, algunos pueden decir, ah, ojalá tuviéramos a Reinaldo, ¿no? Que es el pastor de la iglesia de Don Torcuato, porque él predica mucho mejor, mucho más largo, pero mucho mejor, ¿no? Bueno, buenísimo. Yo no tengo problema con eso. Pero Dios lo llamó a predicar en Don Torcuato y a comenzar iglesias hijas. Y nosotros, acá, tenemos al pastor Andrés. Es así. Te guste o no te guste, es donde Dios nos ha puesto a nosotros para ministrar. Y quizás el día de mañana viene un Apolos, ¿no es cierto? No creo que tenga ese nombre, pero quizás viene Apolos a predicar y viene predicando buenísimo, y damos gracias a Dios que sea así, porque realmente no importa. Lo que importa es que estamos todos en el ministerio de Dios, sirviendo a Dios, predicando la palabra de Dios, con el propósito de darle gloria a Dios y edificar la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto pensaba como el mundo, causando divisiones en la iglesia, causando problemas, dificultades, trayendo, realmente dividiéndose en grupos, en vez de estar creciendo en la palabra de Dios, dividiéndose al punto de que no estaban agradando a Dios y estaban realmente dando un mal testimonio a otros. La pregunta que te hago a vos es, ¿cómo es tu forma de pensar? Hablamos de esto la semana pasada. ¿Pensás como el mundo? En la iglesia, ¿estás más preocupado porque personas te reconozcan, porque vean tu trabajo o tu ministerio? ¿O realmente no importa que vean tu trabajo o tu ministerio? Lo que te importa es, ¿vas a hacer la obra para el Señor? ¿Para quién estás haciendo la obra? ¿Para quién estás ministrando? ¿Para que te vean? ¿Para que tengas un grupo que te siga? ¿Para que tengas personas que están contentos con vos? ¿O para que Dios diga, buen trabajo? En nuestra iglesia no tenemos divisiones así, y espero que nunca sea así, pero necesitamos tomar este pasaje, entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas, y empieza en nuestro corazón. No hago las cosas para ser visto, no lo hago para que personas piensen, ah, qué grande, lo hago para el Señor. Y si ministras para el Señor, Dios va a dar el crecimiento de acuerdo a como Él quiere, pero todo va a salir bien, porque vos estás sirviendo al Señor. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias que, primero, que nos has salvado, nos has rescatado del pecado, de una vana manera de vivir, nos has dado el Evangelio para que nosotros hoy podamos ser salvos, tener una relación personal contigo. Te damos gracias, Señor, que podemos confiar en ti, que podemos vivir para ti. Señor, te damos gracias y te pedimos realmente que podamos no pensar como el mundo piensa, sino que realmente podamos pensar de una manera bíblica en cuanto al ministerio, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a todas las cosas que pertenecen a la iglesia también, Señor. Pedimos que nunca nuestra iglesia sea una iglesia pensando en división o en quién ministra mejor, sino que siempre pensemos en el propósito principal, que es de hacer la gran comisión, llevando el Evangelio a los que no te conocen, ministrando los unos a los otros con el objetivo de traerte gloria solamente a ti. Señor, ayúdanos a no ser egoístas y pensar en nosotros mismos, sino en darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene el rol que Dios quiere y el propósito es de hacer la obra para ti. Señor, te damos gracias que nos das el privilegio de servirte. Nos has puesto en el lugar donde estamos con el objetivo de ministrarnos los unos a los otros y de traerte gloria a ti. Te damos gracias porque nos usas, no lo merecemos, y sin embargo nos usas para tu obra. Y pedimos, Señor, que podamos ver crecimiento, crecimiento en nuestras vidas, crecimiento por llevar el Evangelio, que personas conozcan a Cristo, crecimiento espiritual, crecimiento en el conocimiento de tu Hijo, de ir creciendo y siendo transformados a tu imagen. Pero en todo lo que hacemos, dependemos de tu crecimiento en nuestras vidas y con el propósito de glorificarte a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.